venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas y amigos, aquí comenzando con este programa, muy contento
y sí.
De estar todos juntos sí. Aquí.
Bueno, tampoco se me arrima no, así, pero claro. Porque estamos juntos, pero ¿por qué se me arrima pero, así?
Yo también me arrimo, porque es un sí. Momento de celebración, cuando claro. Estamos no, juntos, sí. Es un momento de celebrarlo.
Yo que practico nudismo,
sí, bueno,
pero... quiero tener mi campo energético.
Qué raro, porque creíamos que quería un abrazo.
No, pero mi campo energético libre.
Bueno. Claro. ¿Usted sabe lo que es el aura?
Sí, claro, el aura.
Porque me han dicho, sí, claro. No sé si es el aura o Laura.
No, este es el aura.
El aura, sí, señor.
Y que es como una cosa que uno tiene alrededor.
¿No? La luz que emana.
¿Su hermana?
No, la luz que emana. Usted tiene... hay gente que lo ve a simple vista, Laura.
Dios. Sí. No, y hay máquinas para fotografiar.
A simple vista no veo ni a la persona.
No, yo tampoco. No, pero hay máquinas para fotografiar el Laura. Sí.
Pero son cuentos chinos. Eso años... para sacarle plata a la gente.
Años...
A mí una vez me sacaron una foto.
Exacto. ¿Y qué le salió?
Que salía una cosa cualquiera, unos colores, porquería. Me cobraron 1,000 pesos.
Sí, porque había una época que estaba de un poco de moda. Estaban en el Centro Cultural San Martín, ahí en la entrada.
Ah, vino un tipo que era medio no sé qué.
Pero claro, usted lo conoció.
Sí, sí. Y entonces, entre otras sí. Cosas que te vendía, sí, te vendía una foto de Laura.
Me parece que dio una...
Yo tenía.
Una charla...
Pero de otra.
Sí. Una charla abierta dio, o algo así.
No,
o...
creo que lo atendía uno por uno.
Ah, sí, yo me acuerdo. Años 70.
A mí me hizo inventar una enfermedad porque yo estaba sano. Pero bueno. Como tenías que tener una enfermedad, y yo le dije que estaba mal de los ojos al tipo. Sí. Entonces me hizo como un visaje y me curó. Yo era más mentiroso que él. Bueno.
Lo que pasa, dicen que si usted la tiene oscura,
sí.
Algo está mal.
Ah.
Y si usted la tiene clara, está bien.
Está bien, es energía, es luminosidad.
¿Y eso te puede... solamente la salud o te puede... digamos, pronosticar el futuro?
No, todo, la energía. Es una mirada holística del asunto.
Qué ¿sí? bien, ¿sí? claro, sí. Esa es la palabra.
Bueno, yo creo en eso.
Bueno, por eso le digo.
Y hasta que voy, creo.
Claro.
Después cuando voy ya veo cosas que me hacen no creer.
Y pero claro, porque empieza a pensar demasiado. Y a racionalizar. No, pero
Te cobran 1,000 pesos la foto.
Bueno, sí.
Claro, el que le cobra pensó demasiado cómo hacer el negocio.
Sí. Bueno, Pensó como quiera que más. Sea, buenas noches.
Buenas noches, ¿cierto? No nos saludamos, buenas noches.
Qué lindo compartir hoy el programa.
Pero digo, sí, compartir, digo, respetar el espacio vital.
Sí, sí.
Que consiste en usted, se abre de brazos.
Sí.
Se abre de piernas como...
Sí.
No, o sea, como la divina proporción, vio, de Da Vinci. Que
sí, tiene, señor.
Que ahí como para atajar un penal.
Sí. Bueno, y vio que le hizo la circunferencia.
Es un redondel perfecto.
Bueno, eso es lo que usted tiene que respetar, la distancia con el otro, para relacionar.
Claro. Entonces, sí, pero ¿sí? Según dónde, pues si te van en colectivo,
no tiene forma.
Y dice al tipo, no me empuje porque
sí, bueno.
Leonardo da Vinci, qué sé yo, sí. Le va a meter sí. Una pinta.
Sí, si le da toda la aplicación.
Además de la divina proporción, además del aura,
sí.
Además de los de las personas que curan mirándote,
sí.
¿Cuáles son los temas de esta noche?
Bueno, creo que las autoridades nos han enviado un temario.
Sí.
Todas maneras, se aceptan sugerencias del público también, porque nos pueden
pedir. Bueno, cada tanto algún oyente nos
¿por qué no hablan y mencionan un tema que estamos ocultando? Sí, sí.
Bueno, acá me han mandado, recién acaba de llegar, está calentito el papel, ¿no?
Ah, mire.
El calzado, concepto y objeto.
Bien.
El calzado.
Fundamental, ¿eh?
Tanto en el plano más banal como en el plano más esotérico.
Perfecto.
¿Hay un plano esotérico del
Hay
calzado?
Hay un plano esotérico del calzado e incluso un plano mirando al futuro. ¿Cuál será el calzado del futuro? Mm. ¿Qué podemos esperar de un calzado inteligente? Un zapato inteligente. Parece raro, ¿no?
Bueno, sí, pero mire, es la prenda por excelencia el calzado.
Se ha transformado.
Sí, se fue transformando.
Se ha transformado. Es la vedette de la indumentaria. Lo más caro, lo más vistoso.
No se lo digo como nudista.
Bueno, claro, bueno.
Usted va, por ejemplo, desnudo pero con zapatos.
Yo voy desnudo y calzado.
Claro.
Bueno, tampoco
sí,
se venga a sonreír claro. Adelante nuestro.
Porque,
¿lo dice usted o se lo dice?
No, por favor.
Autobombo.
Lo que yo le digo es, cuando se hace la gran maratón, que es un espectáculo digno de verse.
¿La de Tanti?
La de Tanti,
sí.
En Córdoba.
¿Es sí. Tanti o Tanti?
Es Tanti.
Tanti, debe
ser. Es la maratón nudista. Por supuesto, todos los participantes desnudos. Pero
es mixta.
Sí, por supuesto.
No, bueno.
Nudismo. Eso es un detalle que ni se pregunta.
No, digo, porque una cosa es ir todos hombres, de alguna manera,
no,
bueno.
No, es nudismo, no es...
Pero el estar hombres y mujeres, bueno, ya es otra cosa eso.
Es nudismo.
Bueno, pero usted iba a decir algo acerca de los zapatos.
Y corremos todos con las zapatillas puestas.
Y no. Sí, claro.
O sea, mucho nudismo... Pero están con zapatillas.
No, lo que pasa es que trepan por ahí un cerro.
Hay piedras, pisamos cardos.
Claro,
pisamos,
sí, sí. ¿Por qué pisan cardos?
Porque hay...
No ven por donde caminan.
Hay en el camino, en la
claro,
tierra.
Es silvestre la maratón.
En peperina pisamos también.
Y hay partes así, digamos, que usted tiene que arrastrarse en cuatro patas.
No, bueno, a veces...
Pero claro, es muy... De campo, la cosa.
Sí, sí es de campo.
Hay por que ahí, trepar.
Hay lugares
que... Hay que trepar, bueno, porque trepar desnudo no es fácil.
Por eso.
Y se lo digo yo.
Sendero finito y están todos uno atrás del otro trepando.
Sí, claro, como...
Bueno. Además tiene arriba a uno.
Sí, claro.
Claro, usted lo tiene que ayudar de abajo.
Sí,
es cierto.
Y bueno, claro. Pero es el contacto con la naturaleza, ¿no?
Sí, ahí estamos extremo,
estamos desprovistos
de ropa.
Bueno, sí,
claro.
Pero iba a decir de máscara. ¿Qué es
¿Y el
ropa?
Número dónde se lo pintan? Claro, para saber quién gana. Sí,
usted sabe que no sé dónde lo pintan, no me acuerdo.
Y lo pueden pintar en la espalda.
No sé si lo pintan o le dan una...
Entonces no está tan desnudo que digamos.
Claro.
Ya se puso zapato, ahora un número.
Se puso una pecherita.
Claro, ya está.
Igual lo importante no es no es ganar.
Es competir.
Es competir.
Y bueno, pero igual tiene que saber.
No nos importa. Quién. No nos importa.
Entonces, ¿para qué corren? Para eso ni siquiera den la orden de largada.
Vale, corremos.
Corren uno para cada lado. Ni siquiera hay pero un camino determinado.
Lo lindo es cuando terminan, se juntan todos, me dijeron que comen empanadas.
Claro. Sí.
Hacemos, primero hacemos...
Tenga cuidado, comer empanadas desnudo es peligroso, porque por ahí está muy caliente, usted la muerde y le cae el juguito.
Sí, un chorro de jugo.
Y le quema la carne, directamente.
No, colaboramos todos en hacer el repulgue, o cuando llegamos, hacemos entre todos.
Yo no le como una empanada todos desnudos, no. Con el repulgue
encima. ¿Qué tiene
encima?
Que ver,
el
señor.
Repulgue, haciendo el repulgue todo desnudo.
¿Y qué quiere que haga,
señor?
Y las personas que hacen la hacen están desnudos también.
Pero, y sí, porque...
No le da un asco. Miedo al aceite hirviendo.
Pero el nudismo se practica en todo momento. Consiste en tener la vida común y corriente... Pero sin ropa, todo igual.
Sí, bueno.
¿Usted qué hace? ¿Toca el piano? Bueno, toca el piano desnudo. ¿Usted qué hace? ¿Toca la trompeta? Toca la trompeta desnudo. ¿Cuál es el problema?
Bueno. Ninguno, pero hacer empanada no es lo mismo.
No.
Bueno, se cuidará el que las tiene que freír, nada más.
Bueno, el tema es el calzado.
Sí.
Si usted quiere, comenzamos ya. Acá sí, nosotros consideramos los zapatébigos, los zapateros.
Sí.
Que los zapatos son la puerta de entrada al mundo. Bueno. Una metáfora difícil de agarrar, ¿no?
Sí, sí.
Usted no tiene por dónde manipularla. El zapato como una puerta.
Es difícil, ¿no?
Es difícil. Más bien, el zapato es lo que golpea una puerta. Dice, los zapatos son más que simples piezas de cuero o tela que protegen nuestros pies. Son un vehículo que nos lleva a través de la vida. Cada paso que damos nos lleva a nuevas aventuras. Es por eso que no debe tomarse a la ligera el calzado.
Me va a hacer llorar con lo que está diciendo, porque es hermoso.
Igual estoy de acuerdo.
Porque decía que los pasos que da una persona a lo largo de toda su vida forman un dibujo. Que, por supuesto,
claro.
Nadie conoce, pero lo forman.
Sí, sí.
Bueno. La elección del calzado. Vamos, por ahora... con lo más pedestre, si me permite.
Sí, sí, está bien.
Al elegir un par de zapatos, no solo estamos considerando la comodidad y el estilo, sino también quiénes somos y cómo queremos presentarnos al mundo.
Sí, señor.
Claro. No, perdón, no estoy de acuerdo.
Y yo tampoco estoy de acuerdo. Estaba
¿por qué
esperando
no está
que
de acuerdo?
Diga que no estaba de acuerdo.
Yo usted espera de que otro diga
no,
para usted
no, decir. No quería. Yo espero que alguien hable y al más tiburón le doy la razón.
Ah, claro. El señor.
Yo tampoco estoy de acuerdo como el señor. Para mí el zapato no se tiene que usar más. No me refiero al calzado, me refiero al zapato.
Bueno, pero acá está diciendo otra cosa.
El zapato es tal como lo conocemos.
Sí, el zapato es algo que quedó incómodo. Le duelen los pies cuando usa el zapato.
Bueno, esto está. Yo había conseguido unos clientes para el programa que lo iban a auspiciar.
Sí, bueno.
Zapatería Grimaldi.
Sí, bueno, pero...
En este momento se acaban de marchar.
Sí. Se retiraron y han arrojado un
pero
zapato.
Pero digo, unas buenas zapatillas de categoría, bien cómodas, reemplazan
los zapatos. Bueno, pero usted... cuando decimos zapato, decimos todo.
Ah,
hay zapato... hoy hay una cruza de zapatos-zapatillas.
Sí. Incluso le voy a decir que hay... me ha pasado a mí en estos días. Siento como una culpa que me impide usar zapatos de cuero.
Entonces, es interesante también.
Entonces, como tampoco quiero ir en zapatilla al Colón.
Claro.
Entonces busco algo intermedio.
Exacto.
Que tenga la comodidad de las zapatillas, pero también la elegancia del zapato, y que no sea de cuero, pero sea algo que se le parezca, y la verdad es que no encuentro.
Sí, pero hay. Ya hay de cuerina.
Son muy caros, son
de cuerina
caros.
Ecológica, hay con unas suelas de goma blandísima.
Sí,
y lo puedo usar con traje.
Sí. Inclusive en su anunciante frustrado.
Sí, sí, eso tienen.
Ahí tienen.
Porque me estoy por casar.
Bueno,
bueno, ahora lo dijo.
Al fin.
Y entonces, imagínese, si yo voy al casamiento con zapatos de cuero, yo tengo ganas de invitarlo a Paul McCartney.
Bueno, Paul McCartney.
¿Irá Paul McCartney?
Paul McCartney.
No sé, creo
invitarlo
que no.
Puede invitarlo.
Pero si el tipo se entera que yo uso zapatos de cuero de vaca.
No va.
No va.
No va.
Paul McCartney, yo creo que se viste de traje y se pone unas zapatillas blancas de...
Sí, de esa de jugar a la bocha.
Sí, claro. De jugar al básquet.
Y bueno, sí, pero ahora hay muy símil cuero.
Sí, claro.
Existe esto, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora, esto de que el zapato es cómo nos presentamos ante el mundo es discutible. Sin embargo, muchas madres y abuelas,
sí,
juzgaban a los postulantes a novios,
estoy de acuerdo, sí, con
hijas y nietas, por los zapatos.
Estoy de acuerdo con ellas.
Cuando veían que un tipo traía los zapatos sucios o agujereados, a ese no lo querían para novio.
Sí, es así. De hecho, la señora Mirta Legrand,
sí, señor,
a los hombres le sigue mirando los zapatos. ¿Vio que si ustedes, sí, lo invitan?
Sí, sí.
Mira lo primero que... mira.
Yo cuando me invitaba, en un tiempo me invitaba mucho.
Sí.
Le pedía prestado zapatos a Rolón.
¿A Rolón? Bueno, sí. No, los de Rolón. Si Rolón es un ejemplo, es el hombre ejemplo. Sí.
Pero, por lo tanto, sus zapatos, pero es cierto que unos buenos zapatos ya arrancan una vestimenta de categoría. Sí, ya arrancó, sí, bien.
Ahora, si el zapato es lindo, es muy lindo. Porque es un objeto...
¿A qué llama lindo? ¿No, a usted le gusta el zapato llamativo? Por ejemplo, no, de cuero de cocodrilo.
No, 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 no. Pero hay un zapato hecho realmente por un...
Sí, sí, hay zapatos. Por un artesano, sí, zapatero.
Yo tengo unos zapatos...
¿Los del tango?
Los del tango. ¿Eh?
Son hermosos.
¿Te los recuerda? No me diga que no son,
sí, hermosos. Sí, bueno, pero están todos los... cosidos a mano. Sí, sí. Bueno,
todos,
pero...
esos zapatos de tango son hermosos, todos. Sí.
No los uso nunca, pero los tengo ahí. Bueno, acá dice, consejos para elegir el mejor calzado. Al elegir un par de zapatos, la comodidad... ante todo.
Bueno, entonces...
Ah, bueno, entonces, mire los zapatos que tengo.
Claro, ando en OJ.
Sí, sí, incluso están un poco rotos, pero eso...
Y eso le iba a decir.
Respira.
El zapato, si está un poquito usado, mejor
va
todavía.
Mejor,
sí, mejor todavía.
Porque... Había gente que se hacía ablandar los zapatos por otras personas.
¿En serio?
Ah, eso es bacán.
Millonarios.
Millonarios que tenían empleados que cuando se compraba zapatos... lo usaban unos días para ablandárselo.
Bueno, bueno, eso es muy, muy... Sí, porque es verdad que a veces uno la pasa mal. Por ejemplo, tiene un casamiento, si se casa... Sí,
y estrena zapatos ese día.
No, no, no hay que hacerlo, no.
Y bueno, pero uno no tiene zapatos. Yo, ahora, si usted se casa, me voy a,
claro,
tener que
no
comprar...
zapatos.
Y yo también me voy a tener que comprar zapatos para, claro, ir a la fiesta.
Va a haber un crecimiento en la venta de zapatos.
Sí, bueno, todos.
Todos los invitados van a tener que comprar zapatos.
Está bien,
todos
pero
nos vamos a tener que comprar
avise
zapatos.
Avise con tiempo y una semana antes yo empiezo a usar los zapatos todos los días para tenerlos bien esa
para
noche.
Bueno, acá dice... O sea, que tiene que estar y ser cómodo. Entonces, todo, sí, lo que dijimos acerca de la belleza del zapato, ¿a dónde va?
Yo cuando escucho a alguien que va caminando tac, clac, tac, con las suelas de madera, ay, ya me duele a mí los talones, de verlo. Sí, sí. De verlo me duele a mí.
Dice, prueba antes de comprar. Y claro, sí, si no.
Sí.
Eso es lo malo de ir a comprar zapatos, que hay que probarlo.
Sí, además que, ¿cuánto?
Usted compra una remera, más o menos sabe el tamaño y se la lleva. Pero sí, el zapato sí hay que probar.
Uno lo tendría que probar uno o dos días, no el rato ese que
no,
camina,
claro,
por ahí.
No, porque esa es la trampa del zapato.
Sí, el zapato...
Usted lo prueba, ¿cuánto lo va a probar? ¿Dos minutos?
Lo prueba y va hasta el espejo y vuelve.
Después, el primer día que se lo pone usted, hace media cuadra, sí, y ahí, sí, aparece el zapato, sí, en su verdadera malevolencia.
Sí, señor.
A usted le duele todo. Y no lo puede devolver.
A mí me pasa que yo el problema que tengo es la hormancha.
Ah, amor.
Sí, bueno.
Bueno, en vez de largo...
A ver su pie. Ah, sí, mire.
En vez de largo, no, el pie...
Ya que lo ponga la cabeza.
No, ahí está. Bueno, señor. Esto es...
Oh, bueno. Sí. Una tortuga.
¿Y esto que tiene acá qué es?
No,
es muy bien, bueno.
Bueno, pero... entonces al principio me quedan cómodos, pero el pie se ve que se quiere expandir para los costados y me empieza a doler donde están los cordones.
Claro,
empieza...
pero yo veo acá que tiene algunos callos usted también.
Sí, y sí.
Medio callorda.
Sí, 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 por ahí sacando los callos, limándolo, sí, sacamos 2-3 centímetros de pie, ¿eh?
Sí, puede ser.
Sí,
el señor creo... es un afamado... Sí. Pedicuro.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
No,
¿cómo
otra cosa?
No, bueno,
a mí
me gusta
decir que soy podólogo.
Ah, bueno.
Hay cosas, son palabras parecidas. Sí, sí. Pedicuro, pederasta.
No, no tiene nada que ver.
No, señor. El pedicuro y podólogo. El podólogo es al pedicuro lo que el paisajista es al jardinero, una cosa así.
Ah, sí.
Entonces,
conozco ese chiste.
Sí, hay una cosa aspiracional más...
Lo que pasa es que en el caso mío no solo es el callo, sino que el dedo gordo se monta al...
Lo tiene montado.
Sí, al otro.
Uno al con otro.
Claro, con se razón. Me fue doblando el dedo gordo, en diagonal. Sí, ahí está, ¿no ves? Arriba del otro.
Pero además los tiene casi pegados, es ya como una misma cosa.
Sí. Claro. Le digo que a veces se me pegan, yo los despego.
Ah, tenga cuidado, tiene que ponerle, aunque sea un nylon... Sí. Entre dedo y dedo, porque si no se lo van a fundir,
sí. Claro.
Un dedo con el otro.
Y después se funde el hueso también, porque el hueso da la vuelta y le calcifica con el otro hueso.
Sí, sí. Va a llegar un día que va a ser un dedo. Usted va a tener cuatro dedos.
Sí. Sí, en su caso es severo.
Bueno,
usted no sé, tendría que andar en sandalias. En
bueno, acá dice. Considera el tipo de actividad. ¿Cómo el tipo de actividad? Caminar, ¿qué va a hacer? Los zapatos.
Sí, pero si, por ejemplo, yo estaba pensando aquellos que son viajeros, que les gusta viajar por el mundo. Hay mucha gente que se dedica,
sí.
Que disfruta mucho de viajar. Y van a una ciudad, supongamos como Roma. Y las zapatillas son importantes.
Sí, bueno, tiene el calzado
va a tener que caminar todo el día.
Calzado de trekking.
Tiene que llevar zapatillas.
Sí,
no, y bien no voy a llevar los zapatos de tango. Para
claro. No. Pero hay calzado específico de trekking.
Ah, bueno.
Que son como unas botitas a veces.
Ajá.
Y eso es muy apto para...
Escalera, subir, bajar.
Sí, lo que quiera, montaña, cualquier cosa.
Acá hay una cosa rara, doctor.
Sí.
Dice, mide tus pies regularmente. Cada tanto mídase las patas. ¿Para qué, doctor?
Porque cambia el número.
¿Va cambiando el número?
Va cambiando. Bueno, por supuesto que cambia si usted tiene 5 años y después tiene...
Sí, claro, y después tiene 26.
Claro, o sea, ahí
no, pero en la edad adulta también cambia.
En la edad adulta también, porque además se le inflama, se le hincha.
Claro.
Como el señor.
Como sí, el señor. Sí, pues si usted tiene un trabajo de parado, vio que hay gente que trabaja de parado.
Claro, vigilante de provincia, por ejemplo.
Y bueno, le quedan... ¿Sabe cómo le quedan los pies?
Claro.
O esos tipos que vendedores ambulantes que tienen que caminar casa por casa tocando el timbre.
Sí, pero bueno. Más al que está atrás de un mostrador parado.
No, bueno, pero acá el problema es otro. Que no sé cuál es. ¿Cuál es el problema? Explíquemelo porque yo no lo sé.
Bueno, no, el problema es que a veces... So pretexto de ir por lo estético, que quede bien,
sí.
Nos aprisionamos los pies y terminamos con un problema de salud.
No, aquí está lo que yo buscaba, que es esto. Hay personas que sienten pudor por calzar un número demasiado grande. Sí,
esto pasa con sí. Lo que calzan...
Claro, y entonces le dicen al zapatero 2 números menos.
Pero tanto, ¿cuánto calza?
Prefieren... Y calzan poner el 48.
Claro,
una señora que calza el 48.
Sí. Bueno, pero eso ya es especial. No sé si hay 48.
No sé, yo nunca
sí, yo creo que jugadores de básquet.
Pero claro. Se los mandan a hacer.
Sí, claro, imagínense.
Se los
no
hace,
vamos sí. A tener una zapatilla esperando que venga un jugador de
básquet. Lo que sí es cierto que ahora hay muchas mujeres que calzan bastante. Yo no sé si esto pasaba antes.
¿Pero cómo puede ser? ¿Que les creció el pie a la
no,
mujer?
No, pero de calza 40, 30 y 41.
A mí me gusta la mujer de pie grande.
Bien, por eso.
Pero no porque me gusta que tenga el pie grande, sino porque las mujeres que yo conocí que tenían pie grande eran lindas.
Ah, muy bien, claro.
Bueno, se comete un error, porque
sí.
Es una correlación,
sí.
No una relación de causa y efecto.
Y a eso pero, le llaman pensar, diría.
Pero bueno, a eso le llaman pensar.
Sí, exactamente.
Castillo tenía esos pensamientos que eran, en realidad, supersticiones.
Sí.
No, no se las puedo repetir ahora.
No, pero claro. Sí, pero
hacía un correlato entre, por ejemplo, el tamaño de la nariz... de una dama y alguna otra cosa.
Sí, sí, sí.
Se podía ser el tamaño de otra parte del cuerpo.
Me acuerdo.
O un hábito.
Sí, o cualquier cosa.
O cualquier cosa.
O detalles y menores.
Él, y él lo presentaba como casos comprobados.
Sí, claro. Sí.
Toda mujer que circula por la avenida Córdoba.
Pero lo han probado del mismo modo que los hinchas de fútbol dicen que cada vez que nos dirige el árbitro sí. fulano, perdemos.
Claro.
Bueno.
Sí, así.
La altura del taco, cuidado, ¿eh?
Sí, bueno, eso es
cuidado.
Bueno.
Hay muchas personas que para
ganar centímetros.
Ganar algunos sí. centímetros de estatura. Usan unos tacos de 10 centímetros y después vienen los accidentes sí. y los lamentos.
Yo no lo veo mal, me parece que cada uno
bueno,
tiene derecho a usar los tacos que
es
quiera.
Es peligroso.
Sí, igual el taco aguja no se usa ya mucho, ¿no?
No, no, pero hombres.
Ah, de hombres, sí.
Hay, tacos, hay zapatos
sí.
masculinos.
Vendemos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vendemos zapatos, el levantor se llama.
Ah, sí, bueno. ¿Y cuánto más?
Usted me dice.
No, pero usted me dice.
Tenemos, estos son 5 centímetros más.
Es mucho.
Este 6 centímetros más.
Pero,
7 centímetros más.
Pero es mucho.
Pero parecen zancos directamente.
Son, en cierto modo.
Bueno, pero ¿hace doler el pie o es
No.
Es anatómico.
Un poco sí le va a doler.
Y me parece
pero,
que...
No, ¿sabe qué hacemos nosotros también? No solo levantamos el taco, levantamos la punta también. Como una claro, plataforma.
Un sí, sueco.
Para que no se note, hay que usar pantalones
largos.
Que le cubran prácticamente todo el zapato.
Pero uno queda con sí. las piernas demasiado largas.
Y tiene
largas.
Que levantar más las piernas para caminar, ¿o
un
no?
Un poco sí. Un
sí,
poco,
sí. Porque...
No todo es miel sobre hojuelas.
No, bueno, sí, además me imagino que deben ser pesados para caminar.
Sí, yo creo que sí, pues todo goma maciza.
¿Toda esa suela?
Bueno, pero es hueca.
Ah, bueno.
Ah, pensamos en todo. Son muy caros.
¿Cuánto vale más o menos?
Bueno, cada centímetro de más es un incremento del 10%.
Bueno, pero
si
depende de ese valor.
¿Qué? 10 centímetros es el 100%.
100%, el doble.
Bueno.
Sí, pero ¿de qué valor?
Que mire 10 centímetros más.
Bueno, está bien, sí, es verdad.
Pero ¿de qué valor estamos hablando? Porque
estamos hablando de lo que cuesta un par de zapatos elegantes en el mercado.
Bueno, unos sacó valen ahora los zapatos.
200.000 pesos.
200.000 pesos, el par, por supuesto.
Y sí, que le va a vender uno.
Y
que no, camina bueno, con no sé. Un pie solo.
O sea que 10 centímetros usted me lo cobra 400.000 pesos.
Exactamente.
Es abusivo, me parece.
Esa es la marca del zapato. El modelo se llama abusivo.
Bueno, por favor.
Sí, es abusivo.
El levantor abusivo. Bueno, atención. Confía en tu instinto, dice.
Sí,
¿qué
claro.
tiene que ver el instinto?
Sí,
instinto a venir a comprar un par de zapatos.
Tengo el instinto mamario.
No, tiene razón el informe. Usted ve, va a esas casas de deporte, supongamos, hay muchas zapatillas. Hay una que le gustó de entrada. Y después por ahí el vendedor le dice, no, le conviene esta, le conviene la otra.
No, me gustó la que le gustó a usted.
Exacto.
¿Por qué no me quiere vender la que me gustó a mí?
Bueno.
Bueno, lo que pasa es que, ¿qué número necesita?
¿Qué?
¿Qué número necesita?
48.
No tengo 48.
48 es una
barbaridad. Ese modelo viene hasta el 36.
Así que hasta el 36,
hasta
nada más.
Hasta el 36.
Pero eso es para niños.
Sí, porque, bueno, es así. Es una edición limitada que se hizo así, hasta el 36.
Bueno, atención, porque aquí vienen los riesgos ocultos de los zapatos.
Bueno, a ver.
Que es, aunque los zapatos pueden llevarnos a lugares emocionantes... Bueno, ¿qué tiene que ver el zapato
sí,
con el
pero también,
a dónde te lleva? No es que te lleva, que son las botas de 7 leguas.
Claro.
¿Qué clase de poetas somos?
Es como Castelo.
Somos nosotros los que llevamos a los zapatos.
Tiene razón, claro.
Lo único que falta, que los zapatos me lleven a mí. Es un pretexto ese, de personas que van a lugares inadecuados y después le echan la culpa al zapato.
Y así a los autos, a la línea de colectivo, a todo le echan.
Claro. No, y se... Los temidos zapatos nuevos es un riesgo.
Sí,
causan ampollas y rozaduras.
Sí.
Hasta los tacones altos que ponen en peligro nuestra estabilidad. Cada par de zapatos tiene su propia lista de desafíos.
Uh-huh.
Y acá dice el futuro del calzado. Yo quería llegar.
Eso, bueno, se están invirtiendo
ya está aquí, ya
mucho
está aquí.
Dinero. Las marcas se están invirtiendo en mejorar el calzado, sobre todo el peso. Hay zapatillas de última generación, prácticamente no pesan nada.
No sé si me gustan.
Bueno.
Por ejemplo, usted quiere matar una cucaracha.
Sí.
Le tira un zapato y no hace nada.
Nada, como papel.
Claro.
No, pero no le tira un zapato a la cucaracha. Le tira otra cosa.
A los gatos le tira el zapato. Sí. La gente.
Claro.
A medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más tecnológico.
Sí, claro que sí.
No se avanza hacia un futuro.
Claro.
Se avanza bien. Y ya.
El futuro es algo que se ve, pero no se va hacia él, porque no se llega al futuro.
Claro.
Cuando uno llega a un lugar, es el presente. Bueno, muy bien. El mundo del calzado también está experimentando una revolución.
Exacto.
¿Cuál sería la otra? Porque no dice sé. Que también. De zapatos inteligentes.
¿Qué le dije?
Tomá. Que monitorean nuestra salud.
Sí, señor.
Hasta claro. Zapatillas impresas en tres dimensiones.
Sí.
Que se adaptan a la forma de nuestras patas. El futuro del calzado promete ser tan emocionante como innovador. Dice.
Sí. Sí.
¿Qué quiere decir todo esto?
A mí me gusta decir buenas noches ante
¿qué
todo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Antes que me olvide, una forma de progreso del zapato, el zapato que se pone solo.
Bueno, sí, eso sí. Y que viene, si usted lo llama y viene, porque a veces no se encuentra.
Por ejemplo, no la encuentra.
Claro.
Usted le chifla, tiene un silbato,
sí.
Y el zapato viene caminando.
Sí. Ya lo puede hacer ir al lugar.
Claro, pues, están abajo de la cama entre un montón de zapatos.
Claro.
Sí, y bueno, pero hay una cuestión que tiene que ver con los chips electrónicos, que hoy por hoy lo pueden poner en cualquier lado.
Sí.
Y esto de que le controla la salud es sencillamente un chip que le toma la presión arterial, los latidos y pulsaciones del corazón.
Muy bien, todo.
Bueno.
Le da, ¿sabe qué? La dirección.
La temperatura.
La temperatura también.
Si aparece la dirección de los lugares en donde usted ingresó.
Claro, por el GPS.
Por el zapato.
¿A dónde fue con esos zapatos?
La calle está toda la historia de dónde fue.
Todo. Claro, en Ayacucho y Paraguay se detuvo como dos horas.
Dos horas.
Bueno, ya hay, porque el celular es eso.
Sí, sí. Bueno, pero eso trasladado al zapato.
¿Qué te pareció el hotel Las Tres Medialunas? Sí.
Bueno, yo les decía que a mí me gusta decir en los congresos, en las ponencias que me invitan a disertar, ¿no? Que el futuro de la zapatería es como el de la ortodoncia.
Ajá, qué bien.
Porque
la interacción de un zapato con la ortodoncia es clásica.
No, usted dice, ¿qué hacemos los ortodoncistas? Porque yo soy ortodoncista.
Qué bien, no sabíamos que además era...
Soy ortodoncista,
y zapatero.
Y claro, y zapatero, estoy experimentando en el diseño de vanguardia del zapato y en lo que vienen, ya el zapatero. Entonces nosotros le tomamos el molde a la boca y hacemos los dientes, vamos a decirlo en criollo.
Sí, dice, claro. Perfecto.
Lo mismo con los pies. Le vamos a tomar el molde a su pie y le vamos a hacer...
el zapato perfecto.
Perfecto. Claro. A medida para cada cosa, sus necesidades.
No así, lo que te criaste como era. Históricamente usted sabe que hasta el siglo XVIII los zapatos... eran los dos iguales. No había zapato izquierdo.
Acá no había, acá así, recto. Claro.
Derecho y chao, ¿qué querés?
Claro.
Es esta sofisticación de que hay uno a la izquierda, otro a la derecha. Ponételo y chao.
Sí, y me imagino que también los números tampoco serían...
También, había grande y chico. ¿No?
Claro,
así. Como ahora. Sí. Bueno, sí, pero continúe, por favor.
Bueno, entonces usted va a llegar a tener su zapato personal... y intransferible, y van a ser recetados los zapatos.
Claro.
Otra recetados, cosa más. Hay que ir a hacerse la receta al médico. Receta.
Que le autorice la preparación.
Ya son recetados.
Muchos ya son recetados.
Sí, señor. Para jugar al fútbol, yo sé de un lugar, bueno.
Sí, sí.
Unas plantillas que vas y el tipo te mide el pie y después la encargada después te la entrega. Y te cobra como recetada.
Está perfecto eso.
Sí, bueno, porque son
y es un, como dice usted, un, ¿cómo se llama?
Un ortodoncista.
Un pedículo.
Ah, sí, o un podólogo.
O lo que sea.
Sí.
Bien. Acá dice, los zapatos en el mundo escolar.
En la escuela.
En la escuela.
Sí.
Se llamaban siete vidas unos zapatos que yo usaba cuando era chico.
Todos iguales los zapatos.
Eran todos iguales.
De con cordones, y la chica tenía uno que parecía una tirita.
Con una tirita por arriba.
Sí, con un botoncito. Sí,
pero hoy van con zapatillas.
Sí.
Sí, bueno.
No sé si los colegios privados
de
categoría.
Superstición del zapato como indicador de una categoría superior a zapatilla, evidentemente ha pasado.
Sí.
Y ha pasado y se ha invertido.
Y se ha invertido porque creo que cuesta más caro una zapatilla.
Cuesta más caro un buen par de zapatillas que un mal par de zapatos.
Sí, sí, y que un buen par de zapatos también.
También, sí, sí.
Sí,
sí, pero antes no, ir con zapatillas a la escuela era un poco, no digo mal visto, pero... ¿cómo vas a ir en zapatillas?
Ajá. Ah, bueno.
Pero bueno.
A mí no me gustaban los que bautizaban las zapatillas. Uno caía con zapatilla nueva, ¿se acuerda?
Ah, sí, las
blancas.
Ah, sí.
La zapatilla le ocurre, señor.
Y sí, bueno.
A mí una zapatilla blanca me duraba 10 segundos.
Sí. Pero, se la estrenaban los compañeros.
Se la estrenaban. Pero era obligatoria en mi colegio.
Sí, para deporte.
No, para deporte.
Ah, claro, tenías que ser blanca.
Claro.
Tenían que ser blancas para gimnasia.
Sí,
tiene razón.
Sí.
Y la roña que tendrían las mías.
¿Por qué tenía que ser blanca? ¿Por qué no se hicieron
eso? Yo, ¿por qué tendrían que ser blancos los guardapolvos? Bueno, una cosa.
Son convenciones.
De todos modos, lo del guardapolvo siempre me pareció bien, porque era una manera...
Sí.
De...
Pero podría ser gris el guardapolvo o azul.
Igualar. Pero los guardapolvos grises... No está mal el blanco. Bueno, no importa, no estamos hablando de guardapolvos. No.
Igual está, en este segmento nostálgico, recordé cuáles fueron mis mejores zapatos, los que recuerdo con más cariño.
A ver.
Y eran bastante raros.
No serían de charol, ¿no?
No, eran de cuero marrón, de un marrón parecido al dulce de leche.
Los niños usaban zapatos marrones, no usaban zapatos.
Sí, todos marrones. Sí.
Marrones parecido al color del dulce de leche, quizás un poquito más claro que el dulce de leche. Y eran mocasines. Y tenían como un flequillo de cuero recortado arriba.
Ajá. Como pero eso ya de grande.
Sí, estaba. Yo era adolescente. Sí,
iba de moda eso con una cosa.
Y arriba tenían como dos florcitas también de cuero.
Eran horribles. Eran horribles.
Mencionamos, ya que estamos con nostalgia, algo que todavía puede ser que esté en algunas zapaterías clásicas, que es el banquito... del zapatero.
Claro que sí.
Es un banquito muy bajo que pone al zapatero en una situación inferior.
Sí, sí. Casi arrodillado.
Y tiene un plano inclinado donde el cliente pone el zapato para que el tipo te lo ate. El tipo abre las piernas.
Sí, sí.
Y se sienta ahí, vos le metes el pie entre las piernas y el tipo te mira, hace comentarios.
Sí, sí. Y me acuerdo perfectamente de ese banquito.
A ver, no sé si esto me... ¿Cómo lo ve?
No, yo, esto igual cede. Después cede.
Sí, porque me aprietan un poco.
Sí, le aprietan.
No, pero
¿sería mejor un número más?
No, olvídese porque cede.
Pero no ve que se le marca la punta.
Mire, me marca esta uña. Mire la uña.
Punta del dedo.
Se ve la uña.
Sí. Mire,
está haciendo fuerza contra el cuero.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy un compañero de él.
Ah, vinieron juntos.
Trabajamos juntos.
Pero claro,
él me acompañó, porque yo si vengo solo, me encaja en cualquier cosa.
Claro.
No,
le recomendé esta zapatería, pero viendo que...
Lo que pasa es que ese número, la oferta es por ese número. Si usted pide uno más, ya no entra en la oferta y vale tres veces más.
Le está reventando el dedo. En cualquier momento le sale el dedo para afuera.
Si lo ponemos en la horma y lo vemos,
claro.
Lo vamos a buscar mañana...
No, bueno, pero imagínese, yo no lo puedo tener ahí en la horma todo el tiempo.
A ver, déjeme que lo voy a caminar un poquito.
A ver.
Mira, vaya ahí hasta el espejo.
Pero mire cómo más. Camina, parece...
Un momentito, ¿eh?
Sí, vaya.
A ver. Voy a salir para ver el color a la luz del sol.
Bueno, está bien, claro.
Sí, sí, a ver, vaya.
Trajemos.
Vámonos.
¡Ey! ¡Ey! ¡Se fueron!
Bueno, esto sucedía muy seguido.
No, pero
ir,
dice...
ir a probar los zapatos a la vereda.
Bueno, pero por eso le prueban uno, no le prueban los
dos. Claro.
Creo que el otro se lo dejan sin cordón.
El otro se lo dejan sin cordón, sí, adentro del tarro.
Sí. Está en la caja.
En la caja con los papeles adentro.
Qué rico olor hay en esa zapatería. Sí. El cuero y la caja, porque es cartón. Cuero y esos papeles de seda.
Sí.
Todo sí, un sí. aroma rico. Madera.
Sí, señor.
Y
no hay más.
El zapatero... de señoras, usted como zapatero de señoras,
sí, ¿cómo le va?
Me imagino que habrá tenido muchas aventuras, porque es una situación que llama al romance. Usted abre las piernas, la mujer deja en sus manos el pie,
sí.
Usted socolor de indagar cómo le queda el zapato, le puede tocar el pie.
Sí, pero y, no solo eso, dígame, por ahí la mí, mujer
yo, mujer, me toca en el pie. Momento.
Y bueno, todas han leído La Cenicienta también, ¿no? Ver claro. al príncipe azul que pone, que es el que pone el zapato.
Claro, buscando una que calzaba el 33.
Porque además el zapato presentado a la dama es presentado además
sí.
de una forma solemne.
Sí, sí, sí tiene razón.
Sí, como quien ofrece claro. una empanada.
Sí, sí. sí, pongamos por caso. No es quien se lo deja ahí.
No. Como una ofrenda.
Sí, es presentado, es tratado con cuidado, luego es elogiado, ella es elogiada. La verdad
el
que
uso del talco... ¿Cómo es el protocolo del talco?
Yo creo que tiene
Yo
que ser...
Yo creo que ya no hay más talco en la zapatería.
No, tiene, no, la zapatería
Lo que pasa
no
es que antes
sea.
Las plantillas eran de cuero también.
Claro.
Hoy por hoy las plantillas son de toalla o de pero antes eran de cuero y sí, por ahí el pie se pegaba a la plantilla. El talco era fundamental.
Sí.
Bueno, pero hay que usar medias para probar.
Hay que usar medias o un uso discreto.
Yo, por ejemplo, yo como zapatero...
Sí.
Viene alguien sin medias y no le pruebo el zapato, el calzado.
Sí, bueno, pero yo traje las medias de toalla, mire lo que son.
Bueno, póngaselas.
Ahora veo que algunas
a pie desnudo no le puedo probar.
No, claro.
No le entra el zapato.
Y además viene, ¿de dónde viene caminando?
Claro, bueno. De Luján.
Claro.
Tengo el pie un poco transpirado, por eso me traje las medias
sí,
de toalla.
Y viene patinando la grasita.
Vio que hay, o había, no sé, casas de deporte, sobre todo, que le prestaban un par de medias.
Sí, totalmente debe haber todavía. Se prestaban una media.
Sí, que se la puso. Es la media del pueblo.
Sí,
esa.
Sí.
Y entonces usted ahí tiene una referencia para ver si el calzado le va
y
bien.
Y después el calzador.
El calzador. Le regalaban un calzador.
Antiguamente, no creo que
con la publicidad de la zapatería.
De la zapatería. Y en algunos hoteles había...
Había, sí, señores. Victoria, en el Radisson, había unos calzadores de colores muy lindos.
Sí, sí.
Yo debo tener algunos por ahí.
Sí, sí.
Ahora ya no, porque estamos en... bueno, estamos racionalizando algunos servicios.
No, bueno, es que razonaron más que porque no se usa el calzador.
Claro, también, sí.
Sí, no se usa.
¿Qué se usa en lugar del calzador? El dedo.
El dedo, pero el dedo.
El zapato inteligente debería tener una forma de apertura novedosa.
Claro, que sí.
Para que uno no tuviera que hacer tanto
Tanta
lío
fuerza.
Para ponerse el zapato, señor.
Sí.
Entre que te agachas, entre que tenés que poner el dedo, que no, por ahí no entra, qué sé yo.
Pero el dedo es anchísimo.
La sangre se te va a la cabeza. Sí, sí. Hay mucha gente en los Estados Unidos, cada año, 72.000 personas mueren por distintas afecciones, hijas del el acto de ponerse los calzados.
No, bueno, es muchísimo.
Es muchísimo.
Sí, claro.
Bueno, creo que ha sido demasiado extenso este informe.
Sí,
razón por
pero
la
muy
cual,
completo.
Pero
la
muy
que...
completo.
Baje las patas de la mesa porque no me parece sí. ser el programa en esa
bueno,
función.
Bueno.
No.
Muy bien.
Bueno, veamos, hay algunos mensajes que han llegado
pues
al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Y como siempre le decimos, ingresen a lavenganzaseraterrible.com. Porque ahí pueden también dejarnos mensajes, ver dónde son las presentaciones
sí,
del programa con público presente y tantas otras cosas.
Hola, querido Ale, Barton y Robin.
¿Quién es Robin?
Si era usted. Bueno, dice, estuve viendo...
Barton la... y Robin, a eso
quizás. Claro, Batman y Robin.
Sí, algo así.
Estuve viendo la nota que le hizo Pedro Rosenblatt.
Ah, bien atrasado.
Bueno, dice, fue una nota muy emotiva para mí, quizás... porque lo quiero mucho y verlo siempre buena persona en sus pensares y en sus anhelos siempre ayuda, nos ayuda por cómo habló de la empatía que deberíamos tener como recurso o herramienta ante tanto discurso lleno de egoísmo, siempre en los pocos momentos que tenemos para poder aflojar con el laburo, tratamos de escucharlo desde aquí, en las montañas de Catamarca.
Muy bien.
Le decimos muchas gracias, le mandamos nuestro amor y nuestros mejores deseos.
Muchas gracias.
Adriana y Daniel.
Acá dice, este mensaje es para Patricio.
¿Cómo le va?
Para agradecer la información de cebo para hormigas.
Ah, cebo para hormigas.
Hablamos en otro momento de eso, del cebo. Mm.
Bueno, cariños a los tres, soy Silvia de San Martín.
Aquí dice, le piden al maestro fruta amarga, esto lo dice Martín, sí, sí, desde Bariloche, se lo pasamos al maestro. ¿Eh?
Acá May y Javi desde Montreal, Canadá, los escuchamos todas las noches, nos alegran la jornada. ¿Quiere saber si alguna vez hemos hablado de los Nibjis o Giliacos, que son tribus rusas? No tenemos mucha información, pero podemos indagar.
Nos escribe Ale, que es un río cuartense viviendo en Montreal.
Mira vos.
Dice, ojalá
pero
pueda...
Este es otro también. El mensaje que acabo de leer, ¿sí?, es de personas que viven en Montreal.
Ah, mire usted. Bueno,
quiere decir, siguiendo con este pensamiento, que todos los oyentes de este programa, sí, viven en Montreal.
Sí, señor.
Nos dice, ojalá algún día puedan venir, qué lindo sería. Dice, en un programa hablaron de Franz Liszt y de los mechones de pelo que le daba las seguidoras, Franz Liszt, o que le pedían.
Sí.
Bueno, dice, me acordé de un dato de otro podcast que escucho, que se llama The Lateral Show, que al tipo le pedían tantos mechones de pelo que se compró un perro con un pelo parecido.
Claro.
Y puede ser, manera, claro, imagínese.
Le enviaba el pelo
cada
al
uno
perro.
Que le pide un mechón, usted se lo da, va a terminar pelado. ¿Qué más?
Hola, los escucho desde Miami. Conozco a Dolina desde mi niñez, cuando un buen amigo, escritor cubano, me regaló y me dedicó uno de sus libros, no de los del cubano, sino de
Dolina, Dolina, sí.
Que era Crónica del Ángel Gris, hace bastante. Bueno. Ahora los libretistas quisieron que volviera a encontrar... que los volviera a encontrar a través de André Buenafuente, que mencionó el programa.
Ajá.
Dice, no los espero por Miami, porque en este páramo del reggaetón no viaja la cultura, dice Azúcar.
No. Buenas noches para todos, soy Mauricio de Córdoba. Sigrepi dice que Nápoles está cerca del Etna. Corrijan los mapas y los libros, sí, porque Gillespie siempre tiene razón.
Era el Vesubio, bueno.
Es lo mismo.
Bueno, es lo todo lo mismo. Como dice mi hijo, es lo mismo. Buenas noches, muchachos. Escribo desde el Valle de Punilla, Córdoba. Quiero ir a verlos a Buenos Aires. Bueno, se tiene que fijar en lavenganzaseraterrible.com.
Sí, claro, claro.
Y ahí están las fechas, porque no tenemos el calendario aquí en la cabeza.
Los informes del baño no estarán completos hasta que no hablen de los baños secos. Sería muy interesante, sí, escuchar sus recomendaciones, dice Débora.
Sí, otro, sí, yo tengo una amiga...
Dicen que funciona.
¿Cuya eso, casa tiene un baño seco?
Es como una especie de talco.
Es como aserrín.
Aserrín, claro.
Pero es todo un sistema... no es muy para la ciudad. Esto que le digo es en Navarro, provincia de Buenos Aires.
Claro, claro, claro.
Allí donde sí.
Y hay lindos campos por Navarro.
Sí, le parece.
Es una zona muy linda.
Muy...
Acá les habla Lucas, un vengador viviendo en Iquique. Me gustaría que Alejandro hablara sobre el cuento El Fin, de Jorge Luis Borges. No sé cuál es. Seguro lo he leído, pero
seguramente
no,
lo
no, no lo tengo presente en este momento. Vale.
Bueno, ¿quieren hacer una pausa, les parece?
Por favor, por lo que más quieran.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com y consultar allí la fecha de nuestras presentaciones en los teatros, lo mismo que suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify. lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar esta noche sobre la famosa competencia de remo que tuvo lugar durante el viaje de los Argonautas. Sí. Heracles, que formaba parte de la tripulación, al principio por lo menos, desafió a todos para ver quién era capaz de aguantar más tiempo remando.
Ahí iban todos los superhéroes.
Los superhéroes. Sí, ellos... Lista. Acasto, sí, el hijo de Pelias. Actor, Admeto, Anfiarao, el mago del que hablamos, ¿se acuerda?
Sí.
Argo, que fue el constructor de la nave, Atalanta, que era una dama, Augías, el dueño de las caballerizas que limpió Heracles, leo algunos nada más, Castor, uno de los Dioscuros, Heracles de Tirinto, que es, sí, lo hemos nombrado, Hilas, que era un amiguete de Heracles, una especie de novio, Laertes, el papá de Ulises. Esto es interesante porque siempre se dice que los Argonautas, la historia de los Argonautas, ocurrió una generación antes de la guerra de Troya. Aquí tenemos a muchos padres. Uno es Laertes.
Claro.
Bueno, y otros. Orfeo, el poeta, nada menos, que según parece cantaba. Aquí tenemos otro. Peleo.
Sí.
Peleo era el papá de Aquiles, claro, que luchó también en la guerra de Troya. Estaba Pólux, que era el hermano de Castor.
Sí, bueno, que también estaba.
Pero hay muchos más, muchos más. Se dice que nunca, antes ni después, se ha reunido una tripulación tan valiente. A los argonautas también se los llama Minias, porque se llevaron de vuelta el alma de Frixio, nieto de Minias, y el vellón del carnero, ¿no? Fueron los que estuvimos hablando en estos días.
Sí, el vellocino de oro.
Y el jefe de la expedición, que era Jasón, ¿no? Y provenían de la sangre de las hijas de Minias, por eso le decían también los Minias. Bueno, volvamos al desafío del remo. Una vez iniciada la competencia, a ver quién aguantaba más remando, muchas horas, dale, qué sé yo. La hicieron del siguiente modo: todos remaban, el que se cansaba abandonaba, y el tema era quién quedaba último. Y al final quedaron solamente Jasón, los Dioscuros, Castor y Pólux, que eran los mellizos, eran también casualmente hermanos de Helena de Troya, es decir, los tres eran hijos de Leda, y quedó el otro que quedó fue Heracles, y todo lo demás se habían ido cansando uno por uno. Después la fuerza de Castor empezó a disminuir, y Pólux, el hermano, viendo que solo había un modo de hacerlo desistir, abandonó su remo, nada más que para que el hermano pudiera descansar. Sin embargo, Jasón y Heracles siguieron remando y haciendo avanzar la nave, sentados en lados opuestos estaban, hasta que cuando llegaron a la desembocadura del río Quío, en Misia, Jasón se desmayó. E instantes después se rompió el remo de Heracles. Este miró a su alrededor con ira y asco, y todos los compañeros volvieron a empuñar los remos y vararon el Argo, la nave. A orilla del río. Bueno, en realidad ganó Heracles, pero se le rompió el remo, si no hubiera seguido remando. Mientras preparaban la cena, Heracles fue a buscar un árbol que le pudiera servir para hacerse un nuevo remo. Entonces arrancó de raíz, así era Heracles,
sí.
Agarró un abeto
y lo arrancó. Y
lo arrancó de raíz. Pero cuando lo arrastraba de vuelta para llevarlo al campamento, se dio cuenta de que su escudero, Hilas, había salido una o dos horas antes en busca de agua a un estanque cercano y todavía no había regresado. Y que Polifemo, otro de los, se llamaba igual que el cíclope, pero no era cíclope, también había salido a buscarlo. Hilas había sido el favorito de Heracles desde la muerte del papá de Hilas, que se llamaba Teodamante, rey de los dríopes, a quien Heracles había matado por haberse negado a darle un buey de labranza. Heracles era así, te pedía un buey de labranza,
no se lo daba,
te mataba. Y después vos eras el hijo del tipo que había matado y él te favorecía. Bueno, ser amigo de Heracles era un poco difícil.
Claro, claro.
Bien. Bueno, empezó a gritar, Hilas, Hilas, ¿no? Heracles. Penetró en el bosque y encontró a Polifemo, quien le dijo, dice, oía Hilas que gritaba pidiendo ayuda, corrí hacia el lugar de donde procedía su voz, pero cuando llegué al estanque no vi señales de lucha, ni con fieras, ni con enemigos de otra clase. Solo estaba su cántaro de agua abandonado junto al estanque. Heracles y Polifemo siguieron buscando durante toda la noche y obligaron a todos los misios, qué gracioso, ¿no? Que el gentilicio de Misia sea justamente misio.
Sí, es
el misio
sí.
Quiere decir en lunfardo pobre.
Sí.
También misiadura es una palabra derivada de misio. Rango misio es bajo rango. Filomicio es novio pobre. El cuento del filomicio es el cuento del novio pobre.
Claro,
o sea, el novio pobre que le dice a la novia que ahorren para los muebles, entonces la novia le pasa, los ahorros los guarda él.
Sí.
Y un día desaparece.
Claro.
Ese es el
filo, es el cuento.
Le hizo el filomicio. Bueno, siguieron buscando toda la noche y no lo encontraron. No encontraron a Hilas, aunque obligaron a todos a que se unieran a la búsqueda. La realidad era que Dríope y sus hermanas, las ninfas del lugar, se habían enamorado de Hilas. Lo habían seducido y lo habían convencido para que fuera a vivir con ellas en una gruta situada bajo el agua. Ocurrían esas cosas en los mitos griegos.
Sí.
Los dioses del mar, los tritones, el mismo Poseidón, muchas veces raptaban personas que les gustaban y las llevaban abajo el agua. Y Poseidón pues, vivía bajo el agua, pero también salía y respiraba. No me pregunte cómo hacía.
No, bueno.
Porque a cada rato tenía que salir.
Bueno, el caso es que no lo encontraron. Al amanecer empezó a soplar una brisa favorable y como no aparecían ni Heracles ni Polifemo, aunque todos gritaban sus nombres, los de la nave de Largo siguieron viaje. Jasón dijo,
lo dejaron bueno, ahí.
Y ahí lo dejaron de a pie, a Heracles nada menos. A Heracles, nada más, más poderoso de todos los héroes que viajaban allí. Se quedó, recién empezaba el viaje. Habían estado en dos o tres lugares nada más. Esta decisión provocó fuertes protestas. Y cuando el Argo se alejaba de la costa, varios de los argonautas acusaron a Jasón de estar abandonando a Heracles para vengarse de su derrota en la competición de remo, porque los griegos eran así.
Rencorosos.
No rencorosos, competitivos. Claro, claro. Lo que llamaban el agón, la lucha sin enemistad. Eran competitivos, hacían juego. Y entonces le daba bronca cuando perdían. Incluso intentaron hacer, digo los argonautas, que Tifis diera la vuelta a la nave. Pero bueno, aparecieron ahí Calé y Cetes, que eran dos hermanitos que se las traían, e impidieron que la nave volviera a buscar a Heracles. Por este motivo Heracles luego los mató en la isla de Tenos, donde puso una enorme piedra tambaleante sobre su tumba. Se lo mató y los enterró. Después de amenazar con devastar el país de Misia si sus habitantes no continuaban buscando a Hilas, vivo o muerto, Heracles reanudó sus famosos trabajos, los trabajos encomendados por el rey Euristeo de Micena, trabajos eran que había interrumpido, ¿no? Eran 12.
Ah, 12.
En realidad, en principio eran 10, y después le agregó dos más, diciendo que había dos que no se contaban.
Sí.
Era muy tramposo Euristeo. Bueno, Polifemo, que el otro que había quedado de a pie, se estableció ahí cerca del estanque de Pegas, construyó la ciudad de Crío y allí reinó hasta que los cálibes originarios de Caldia lo mataron en una batalla. En honor a Heracles, los habitantes de ese lugar, los misios, siguen ofreciendo sacrificios una vez al año a Hilas, cerca de Pegas. Parece que el sacerdote del lugar pronuncia 3 veces el nombre de Hilas en voz alta y los devotos hacen un simulacro en el cual lo buscan por el bosque. La verdad es que Hilas, el novio, digámoslo de una vez, de Heracles, no fue encontrado nunca. Y así fue como se quedaron de a pie Heracles, Polifemo y el pobre Hilas,
que nunca apareció.
Que nunca apareció. Linda historia esta.
Capaz que está vivo.
Y por ahí está todavía.
Ahí está.
Hilas, el novio de Heracles.
¿Esa isla dónde queda, más o menos?
No lo sé. Yo creo que queda en el Mar Negro. Yo creo que ya habían pasado el Helesponto. Siempre, todo esto queda, el viaje de los argonautas empieza desde Grecia, Mar Egeo, cruzan el Helesponto y entran al Mar Negro y toman la costa norte del Mar Negro. Ahí, el punto de llegada era Cólquide, que es, hoy en día es Georgia, que fue una de las repúblicas soviéticas donde casualmente nació Stalin. Esa es más o menos la geografía. Quiere decir que este punto, que no lo tengo claro, puedo averiguar exactamente, debe ser, como era una de las primeras,
claro,
un poco antes o un poco después del Helesponto, ahí el estrecho del Bósforo, debe andar por ahí. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta competencia de remo? ¡Qué competitivos! Propongo escuchar un tango que canta Ignacio Corsini y se llama Saludó y se fue.
Ah, perfecto. A medida.
Justamente lo que hizo Hila. Chao, me voy hasta el estanque, ahora vengo, hasta luego. Y se fue. Y no lo vieron más. Adelante.
Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue, no la he visto más. Si me juró que su querer fue para mí y yo le di mi corazón, ¿por qué razón me deja así?
Era una criolla con tal luz en las pupilas que a tan solo de pura envidia se escondió más de una vez. Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saltó y se fue. Me dejó un papel en que me dice así: si algún día las chismosas me quisieran hacer mal, porque no les dije nunca que dolencia llevó en mí, dile que si son honradas compadezcan mi pesar, que me voy con un secreto que tan solo sabe Dios, que te llevo en mi recuerdo y que espero tu perdón. Hasta el barrio está llorando como yo, ya no tiene quien le cante las milongas de arrabal, ni le borde los dibujos de algún corte floreador, que era el lujo de las hembras en el arte de bailar. Se me antoja que a la puerta le han colgado algún crespón, porque el barrio está muy triste desde que ella lo dejó. ¿Cómo quién se va para no volver? Me miró al pasar, saludó y se fue. No la he visto más.
Era Ignacio Corsini. En La Venganza Será Terrible, saludó y se fue.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para hacer una declaración de amor.
Bueno.
Nos escriben muchos jóvenes tímidos. Sí. Dicen, quiero declarármele a una señorita y no sé cómo hacerlo.
Ahora debe estar más difícil eso. ¿Eh?
Siempre fue difícil.
Sí, pero ahora...
Porque la declaración, si usted falla ahí, a pesar de que venía todo el viento a favor... Una declaración con demasiadas palabras, o por ahí se complica.
Usted sabe
todo.
Que yo estoy en contra de la declaración.
¿Ah, sí?
Y es rara la declaración.
Es superflua.
La declamación.
Es superflua y además es invasiva.
Mm.
Yo creo que el devenir de los movimientos
sí.
hace que no sea necesario.
Claro, claro.
Usted que se le acerca a una mina, generalmente es impertinente.
Sí.
Si usted tiene que decir, mira, te quiero decir algo, que quizás no espere, qué sé yo, es que de algún modo hay un paso que usted se está saltando.
Sí.
Usted se está postulando.
Está acelerando.
Para, está acelerando un proceso.
Sí, sí.
Está siendo impertinente. Así que retírese, por favor.
Bueno, por favor.
Y suélteme. Que me
yo recuerdo cuando era adolescente, iba caminando con varios amigos, delante nuestro, en la vereda, varios metros adelante, iban varias chicas, de las cuales una me gustaba. Y todos nos pusimos de acuerdo, en realidad me convencieron a mí de que fuera y me le declarara
claro.
a la que me gustaba.
No le puedo creer.
Sí, yo aceleré el paso... Y cuando estuve cerca dije, ¿querés salir conmigo? No, me dijo.
Y claro, fue rápido
y volví.
Pero está muy bien.
Claro.
Lo que te hizo. Mucho peor hubiera sido, mirá, tengo que decirte.
Claro,
ah,
bueno.
Claro.
¿Sabes? ¿Querés salir conmigo? Es extraordinario.
No, me dijo.
Yo nunca me atreví.
Claro, pero nunca. Pero en los chicos era más habitual, porque claro, si no, uno después lo va aprendiendo el otro, pero...
Sí, claro.
Se usaba la carta también.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí.
A ver.
Declararse no es solo una cuestión de palabras, sino también de gestos y acciones.
Acá
está diciendo justamente que no hay que declararse. La elección del momento adecuado, hay que declararse.
Sí.
El lugar apropiado, la preparación previa, pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Es fundamental tener en cuenta la personalidad y los gustos de la persona a quien se dirige. ¿Qué sabemos?
No, claro, pero si uno supiera tantas cosas, pero...
Claro. Primero conoce a la persona. Tómate tiempo para conocer los intereses, gustos y valores de la persona que te interesa. Esto te permitirá adaptar tu declaración de manera más efectiva.
Bueno, sí.
Ahora es una falsedad total, porque usted la investiga, le hace todo un trabajo de inteligencia para decirle lo que ella quiere escuchar.
¿Pero y qué es lo que quiere escuchar?
¿Qué sé yo?
¿Acaso usted le está haciendo un ofrecimiento?
Pero no le va a decir usted si a ella le gusta la torta de ricota.
Sí. Claro.
No le va a decir que...
¿Usted está interesado
en una torta de ricota?
En yacer con ella.
Claro.
No
claro.
En comer torta de ricota. Así que tiene que ser... por lo menos tiene que ser rápida una declaración.
Bueno, pero
para mí lo peor es la declaración de alguien que conoce a la mena y que tiene una cierta relación de amistad.
Y bueno, claro.
Eso es lo peor.
Y porque cómo pasa de la amistad
claro.
al otro.
Y sí. Ahí es donde vienen los incisos tales como, mirá, tengo que decirte algo, vos sabés que desde hace algún tiempo, etcétera, etcétera.
No, pero ahí me parece que va más... sobre seguro, porque usted ya
¿qué tiene... seguro?
¿Qué seguro?
De la amistad, al noviazgo.
Seguro que le va a decir que no.
Claro. No, pero por lo menos...
Si tiene... es amiga suya y usted le tiene que decir esto...
No, pero no
es
se lo dice.
Porque nunca lo agarró la mano, claro. Nunca se acercó y nunca le dio un beso en un rincón.
Si ella fuera...
Entonces porque a usted no le gusta.
Claro.
Le conoce hace 7 años.
No, bueno, pero 7 años.
Y nunca.
Pero quizás no se le ocurrió.
¿Cómo no se le ocurrió? Se le ocurrió y le dio asco. No,
claro. Sí, no. Usted se hubiera dado cuenta, ella le hubiera dado múltiples señales.
A veces sabe que es tan fuerte la relación y es tan fuerte la expectativa del amor.
Sí.
Que quizás ella fue mucho para ella. Usted es mucho. Fue mucho.
No vi entonces, nunca eso.
No.
Entonces, nunca fui mucho dice... para nadie.
Entonces, no.
Y muchas veces fui poco.
A los ojos de ella, en ese momento. Después ya es otra cosa. Pero
ahora,
a los ojos de ella.
Hay todavía una circunstancia peor que la amistad, que es compañero de trabajo. Y ahí se da mucho.
Sí.
Ahí se da mucho, porque. Ser compañero de trabajo produce una asiduidad que sin embargo no está sostenida por una profundidad.
Claro.
Si la ves todos los días, y a lo mejor no sabe ni su segundo nombre.
Sí, claro, claro, claro.
Hay una contigüidad, una metonimia, y usted se acerca en nombre de esa cercanía.
A veces hay
en nombre de esa cercanía previa.
Sí, claro.
Y ahí está mal.
A veces hay situaciones de complicidad, por ser compañeros de trabajo, que usted interpreta
se
como
confundir.
Que...
Se puede confundir.
Que le están dando vía libre.
Ahí es donde más se puede confundir.
Claro.
Y ahí es donde se reciben... Porque, además, a muchas mujeres no les gusta relacionarse con compañeros de trabajo.
No, y a los hombres tampoco.
No es, una
no es el mejor lugar.
No es una buena... Sí.
No, bueno,
no me va a negar que es cómodo.
No, pero a la larga...
Sí. A la larga todo es horrible.
No, pero sobre todo no es cómodo.
No, claro.
Por sobre todo no es cómodo.
Sobre todo si las cosas no van bien y tiene que seguir
fueran,
trabajando.
Es un problema, porque...
Y si van bien también es un problema.
No, porque... Lo peor es ser amante clandestino de una compañera de trabajo.
Ah, bueno.
Por ejemplo, un tipo es casado y se le ocurre tomar como amante a una tipa que trabaja con él. ¡Está loco!
Sí.
Sí, y yo creo que hay miradas, gestos... Y guiños.
Señor, por favor.
Y guiños.
Por favor.
Y guiños.
Bueno, a mí si me guiñan el ojo...
¿Qué? Claro, no siguió la frase.
No, pero digo que complican todo.
¿Qué está queriendo decir?
No, porque...
Dígalo de una
porque
vez.
Porque si son amantes, pero durante el trabajo no se dan bolilla, están perfectos.
Sí, pero a veces sobreactúan.
Sobreactúan, no se dan bolillas. Qué raro, ¿eh?
Claro. Son los que peor se llevan.
Vos te peleaste con esta tipa. ¿Qué te pasa?
Claro. Ni la saludaste cuando...
Es extraño eso.
A mí me gustan esas situaciones desde el punto de vista...
sociológico.
No, artístico.
Ah.
Para hacer obras de teatro, películas.
Sí, sí.
La mujer lo va a buscar al trabajo al tipo. Y la otra tipa está ahí en la fotocopiadora y mira de reojo.
Claro.
Y el tipo está sudando tinta.
Sí.
Es horrible todo esto. Bueno, vamos
bien,
a ir adelante a ver qué dice. Elige el momento adecuado. Un momento y un lugar en que ambos estén cómodos y relajados. si estamos como relajados, es que ya me declaré de alguna
claro,
manera.
Claro.
Que me voy a declarar sí. cuando la tipa está en la cama conmigo.
Sí. sí.
que... Qué difícil.
Bueno, podría bueno, ser.
Podría ser.
Podría sí. ser. Evita las situaciones comprometedoras que pueden poner a la otra persona en una situación difícil. Rechazo.
¿Sabe cuál es una situación comprometedora? Un regalo, por ejemplo, inesperado. O sea, usted le regala un ramo de flores.
Eso es horrible.
Y ella se lo tiene que aceptar, pero no quiere andar con usted.
Claro.
Bueno, eso...
No, eso...
No, es horrible sí, eso.
Claro, gracias por las flores, pero...
Claro, gracias por las flores, pero no, ni hablar de...
Claro, no. Yo, si soy ella, digo, gracias por las flores, se las voy a regalar a mi mamá.
Horrible, o sea, termina todo de la peor manera.
Que quede claro que...
Claro, claro, uy.
Que no las voy a usar.
¿Qué le parece a usted una declaración de amor a una dama que usted sabe que tiene novio? No, porque usted podría agregar también que usted conoce al novio, no. Pero usted sabe que tiene novio.
Porque ya lo dijo en algún momento.
En algún momento lo dijo, porque novio la, es compañera de trabajo, pero el novio la viene a buscar, algo. Y usted se declara igual. Dice, mirá, la verdad es que me gustás tanto que te lo tengo que decir. Yo sé que bla, 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 pero...
¿Qué tenés a ese?
Yo sé que X, pero Y. Bueno.
¿Pero qué quiere?
Qué difícil.
¿Cómo le suena a usted esto?
A mí me suena mal.
Es que todas las declaraciones están mal.
Claro.
Están mal todas.
¿Y qué pasa si ella le dio a entender que tenía novio, un novio inventado?
No, no.
Porque no quiere que usted avance.
¿Por qué no va a querer que...? Ah, porque no le gusta.
Porque no le gusta.
Claro.
Entonces inventó un imaginario novio.
No hacen eso las mujeres, ¿no?
No, es demasiado enrollado.
No,
le dice... Lo mira con asco y ya está.
Sí. Pero hay tipos que hacen eso.
Sí.
Bueno, el rechazo. Uno de los mayores temores al hacer una declaración de amor es el rechazo.
Es el mayor
no, es
temor.
Es el único temor. El ¿Qué único otra temor. Cosa le va a hacer? Había le va a envenenar la sopa.
Bueno. Había un compañero mío que se declaraba a todas cuanto sí, claro. podía. Y digo, recibía muchísimo rechazo.
Y claro, porque esas políticas malísimas.
Y después decía, dice que decía, a mí qué me importa. Cuando,
no,
pero cuando lo rechazaron. Claro, bueno, era, es horrible.
Había una política que era tirarse en todas las piletas y por
claro.
ahí algo ligaba.
Sí, sí. Ese era el caso.
Es importante, queridos amigos, estar preparados para aceptar la respuesta de la otra persona, sea cual fuere.
Sí,
sea
sí.
cual fuere la otra persona o sea cual fuere la respuesta.
La respuesta.
Y no tomarla como un reflejo de tu valía personal. Y sí, es un reflejo de tu valía personal.
Pero la cara es para
ella. Y te dicen que no, es porque no sos suficiente para eso.
Claro.
No,
ahí se le transforma.
Roberto, yo no es que... A mí me das asco, pero seguramente hay otras chicas que les debe gustar.
Vas a encontrar en otra categoría...
Bueno, no sé qué...
Ahora, está bien. ¿Qué pasa en ese momento? ¿El tipo se tiene que ir inmediatamente o hace de cuenta que acá no pasó nada
no.
y pide una botella de champán?
Olvidemos no. todo esto, mala mía.
Sí, bueno, claro, bueno, sí. Bueno, que sí.
Pero ¿cómo sigue?
No, usted... pero la noche es horrible.
Pero el golpe no. que usted recibió no,
yo,
no lo puede...
Yo me voy del trabajo.
Claro, sí, no lo puede...
Ya es horrible. Por eso hay que elegir el momento. Si se va a declarar, porque estamos hablando de eso, un momento que tenga una vía de escape, porque si le quedan
claro,
dos horas
claro.
por delante...
Están en el tren, por ejemplo,
sí,
rumbo a Mendoza, sentado uno al lado del otro, no... Hágalo en una esquina, cosa que usted tenga una vía de escape.
O sí. usted acaba de pedir la entrada en el restaurante y todavía tienen que comer toda la cena.
No, declaré ser el postre, o claro. al pagar.
Sí, pero bueno.
La cuenta y... Ah, te quería decir algo.
Sí.
Vos sabés que... Vos me gustás.
Mire que a veces tardan en entrar la cuenta.
Una eternidad.
Tarda mucho entrar la cuenta.
Pues el tipo por ahí, si la mina le dice que no... Dice, por supuesto pagamos a medio.
Claro, sí, sí.
Es una porquería ese tipo.
Tiene esa chance.
Bueno, vamos a ver, en el mundo hay distintas costumbres para declarar.
Ah, miren.
En el Japón, La discreción es valorada.
Claro, muchísimo. Que no se note nada.
Las declaraciones de amor suelen ser sutiles y simbólicas. Por ejemplo, el tipo se acerca a la mina y le hace...
No, esto no, señor.
Esto no. No, quiero decir, alguna...
Pero supongamos, le regala...
Alguna gestualidad simbólica, por ejemplo, se arrodilla...
Sí, no sabemos cuál, no lo dice el informe.
Por ahí es una pétalo, le regalo un pétalo de una flor
roja. Eso me gusta.
Y si
eso
ella
es simbólica, claro. Que haya un símbolo de la declaración y que no haga falta verbalizarla.
Exacto.
Y que siempre uno tenga la salida de decir, bueno, fue una cosa poética.
Si ella le da un beso al pétalo de la flor, quiere decir que...
Pero de algún modo en Occidente también.
Bueno, pero continúo con esto de Japón. Dice, son gestos delicados y regalos significativos. Por ejemplo, el día blanco, que es un mes después de San Valentín, permite a los hombres corresponder con regalos a las mujeres que ya lo habían obsequiado de antes. Pero eso no es una ya son payasadas.
Eso no es una declaración.
Ah,
no,
claro. En Francia tiene una hay una rica tradición de expresión amorosa. Suelen ser poéticas las declaraciones, apasionadas, inspiradas en la literatura y el arte. Un ejemplo icónico, están locos lo que van a decir. Es el beso francés.
¿Cuál es?
Es un beso profundo. Una muestra de afecto que se considera una forma de arte en sí misma.
Bueno,
pero... ¡Qué mentira! ¿Cómo se va a declarar con un beso francés? Lo mismo que si usted se declarara tirándose encima de la mesa.
Lo que pasa es que quizás llama declaración a otra cosa. A veces se consuma el hecho de...
¡Claro!
De ese modo.
Eso se llama atropellar a una mina, ¿no?
Claro.
Señor.
Sí. No, pero a veces se va dando la situación.
¿Cómo le va a dar un beso así a la compañera de trabajo?
Que es lo que tiene que ocurrir.
Bueno, por eso.
Así es como ocurre.
Claro.
Uno se pone novia así, está hablando y le toma la mano a la mina.
Claro.
Empieza a decirle alguna cosa y la mina no se suelta, se acerca, pero cuando quiere acordarle de un beso,
y, claro.
Y ya está.
Sí,
ya somos novios. ¿Qué quiere que le... en Buenos Aires a los 9 días del mes de agosto?
Muy bien.
Que sea broma.
Tiene razón.
Dice, en la India, en la vibrante cultura de la India, ¿cómo puede ser una cultura vibrante?
Está todo temblando.
¿A qué se refiere? Las declaraciones de amor están impregnadas, una palabra muy fuerte, de tradiciones religiosas y sociales. Y dice, por ejemplo, canciones.
Ah, mire usted, como una especie de...
Son vehículos... Está muy bien, la serenata.
La serenata,
no,
claro.
No está mal la serenata.
Estaba pensando.
Porque puede tomarse como una pura serenata. Y ahí le das a la mina la ocasión de decirte que sí.
Sí.
Y...
O agradecerte la canción,
la serenata.
Y nada más.
Y estamos todos contentos.
Claro.
¿Eh? Muchachos, esta noche iremos por los barrios. Bueno, hoy no estoy tan bien para cantar, pero esa era una linda... La vieja serenata es un lindo bar que a veces cantamos aquí.
Sí,
primero que se le pongan en la puerta de la casa a cantar.
Está bien, pero...
Exponiéndola
pero,
a todo el barrio.
Pero tiene lo suyo, yo he visto, ¿eh?
Para mí es resultado opuesto.
Y según donde viva la mina, si la mina vive en la Avenida Santa Fe, en un séptimo piso,
no, claro, ahí no,
imagínense, ¿no?
No se entera la mina de
no, que... No, no se entera, y además usted se lo lleva por delante el 60.
Sí.
En Italia, en la China, a ver en la China qué hacen. Están influidas por la tradición y la historia del país, bueno. Bla, bla, bla. Por ejemplo, el Festival de Qixi, también conocido como Día de los Enamorados Chinos.
Bueno.
O sea, no de todos los enamorados,
no.
Chinos.
Sí, son muchos iguales.
Sí, claro. Es una ocasión importante para expresar amor y afecto a través de intercambios reales el Día de San Valentín.
Sí.
¿No? De todo lo mismo. No hay ninguna manera.
El amor es lo mismo en todas partes.
El amor es lo mismo en todas partes y la declaración no sirve en ninguna.
Y estos norteamericanos que van al partido de béisbol y se arrodillan o cosas así.
Pero...
Eso
le dan
y los enfocan.
compañero de colegio me gusta.
Sí, bueno, ahí
una
sí.
Una declaración por cartita en cuaderno,
sí. Sí.
Letrita, y que dice, ¿me querés?
Mm.
Respuesta de la mina, quizá.
Oh. Oh.
¿No le parece extraordinario?
Sí, porque le deja abierta la puerta.
Eso es muy bueno.
Claro.
Y eso sí sirve.
Claro, porque
no,
usted...
No, no, mirá, tengo que decirte, no, no, no.
Eso está bien, porque le da una esperanza si usted se esmera, se porta bien.
Pero la cartita está bien.
Sí. Se usaba mucho en la escuela la amiga mensajera.
Sí, señor.
La amiga.
La que se sentaba con ella.
Sí, entonces
adelantaba
ella iba y venía. ¿Cómo
claro.
estaba el asunto?
Sí, claro, sí, entonces, sí. Eso estaba muy bien.
Y traía la información, sí.
Claro, claro.
Andate sí, aquí. Sí.
Por ejemplo, te decían, Fernández... gusta de ti.
Claro.
Sí, sí.
Entonces usted ya ahí ya tenía...
Y eso es genial, claro, porque sí. Si no había reciprocidad, no pasaba nada.
Sí, extraordinario. Sí, extraordinario era eso, sí, eso sí. Uh-huh. Nos decíamos por el apellido.
Sí.
Qué cosa. Bueno, entonces esa declaración es válida.
Sí.
Instamos a los jóvenes estudiantes a comunicar incluso de la primaria, porque ya uno
sí,
en la primaria
por supuesto, sí, sí.
Es mejor en la primaria que en la secundaria. Ya en la secundaria uno empieza con el cinismo y sonamos.
Sí, sí.
Pero mandar una cartita en el, arrancar una hoja del cuaderno, me querés, firmado Barton.
No, sí.
Oh, tal vez firmado Fernández.
Sí, ahí me gusta el panorama.
Yo conservo de esas notitas que me han escrito y cartas.
¿En serio? ¿No las tuvo que...?
¿Usted conserva eso?
¿No las tuvo que desechar?
Siempre las guardé.
No, ¿por órdenes de arriba?
Una persona que yo admiro a partir de ahora.
Sí.
Nunca
sí.
pude guardar absolutamente nada. No fui capaz de guardar nada. No tengo ni un solo recuerdo de nada. Ni de la infancia. Muchos me han sido robados.
Sí.
Muchos me han sido robados. Pero grabaciones que he tenido, cartas hermosas, todas me han sido robadas o han sido profanadas.
Qué feo, ¿eh?
Muy feo, sí, sí.
Sí.
Sí. No tengo sino pésimos recuerdos de esas pérdidas.
Claro.
Muchas de las cuales se deben a intervención de sí. terceras personas.
Claro, eso es horrible.
Claro que sí. Sí. Celos, por ejemplo.
Sí.
Celos.
Pero yo le hablo inclusive de cartas de la niñez. Estoy hablando de cartas de
sí, sí.
quinto grado, sexto grado.
Lo felicito.
Tengo un montón de eso.
Lo felicito. Y me parece un lindo cierre para este... Para este ataque a las declaraciones que sí, termina,
sí. termina de este modo.
De un modo tan emocionante. Pausa.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos. La venganza será terrible y creo que es momento de llamar a nuestro prócer, porque ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Ahora sí, ahora. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Muy bien. Aquí, mire, para Alfredo piden Madame Yvonne.
Bueno.
Han pasado 10 años que seré de Francia. Mademoiselle Yvonne, hoy soy Madame. La que al ver que todo quedó en la distancia. Con ojos muy tristes, bebe su champán, ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la pitonga florecita del lino, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango en alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde la gris tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo. 11-65-85-5580, ese es nuestro WhatsApp para dejar mensajes, para escribir allí. Acá a Moreira le piden It's Only a Paper Moon.
It's Only a Paper, es un tema de Paul McCartney, o sea, es un tema, ¿sí?, de jazz que hace Paul McCartney. Sí, de, Kiss from a Bottle.
¿De qué disco es?
De ese, de Kiss from a Bottle.
Ah, sí, señor, que hace todos temas medio jazzísticos.
Sí, sí. Sí. Muy bien, ¿eh? Vamos a intentarlo.
Say it's only a paper moon sailing over a copper sea, but it wouldn't be make believe if you believe in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a mastling tree, but it wouldn't be make believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk as phony as it can be, but it wouldn't be make believe if you believe in me. Oh, if you believe in me, if you believe in me.
Bueno, mire, aquí le piden la guitarrita. La guitarrita. Thank you. trajo trompeta.
Sí, por supuesto.
Así que...
¿Cómo brilla, eh?
¿Vio?
Sí. ¿La lustra usted todos los días?
No, todos los días, pero hay que pasarle una especie de barniz.
Tiene un mantenimiento.
¿No? Un blem. Con saliva no.
Tenga mucho cuidado, porque algunos de los productos que se usan para lustrar metales son venenosos.
Claro.
Sí, claro. Y usted se los chupa sin querer, se empieza a marear, a sentir mal... chau.
¿Y entonces, chau qué?
Cuando llama al médico...
Es tarde.
Es tarde ya. Ya como las 2 de la mañana.
No, señor. Sí, porque a veces uno se confunde de cosas así. Yo estuve toda una semana poniéndome gotas en los ojos recetadas.
Sí, qué bien.
No me diga que se equivocó y se puso otra cosa.
Me puse gotas, pero del gato.
¡No!
Ah, bueno, pero el gato, por lo menos, es un ser viviente.
Claro. Sí, pero es...
Claro, mucho
es
más
muy
difícil.
Molesto.
Usted se ponga aceite para una máquina. Viendo
que estaba usted, estaba raro.
Aceite Singer, imagínese.
Estaba maullándose. Bueno... ¿está para Blue Monk?
Sí, claro que sí. Tema de Thelonious Monk, del pianista. Vamos.
Bueno, debemos marcharnos, quizás nos podemos ir con el cumbanchero.
Ah, bueno,
si usted quiere.
Tienes cierta picaresca.
Sí, es verdad.
Para cerrar la noche, ¿le parece?
Bueno, cómo no.
Bueno, vamos.
1, 2, 3 y...
Bocacero que se va.
El cumba, 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 cumbancheo. El bongo, bongo, bongoceo. Requiñi que va sonando el cumbanchero. Bongocero que se va.
Bocacero que se va.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Fierro a la radio 2022 y 2023. Mejor labor en conducción masculina en AM, Diego Brancatelli. Mejor servicio informativo 2022, las 7:50, derecho a la información. Mejor columnista policial judicial, Diego García Sáez. Mejor labor periodística femenina 2022, Laura Medina. Mejor labor en locución masculina, Valmiro Mainetti. Mejor labor en producción, Julián Ingrata. Somos las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Gracias, APTRA. Gracias a ustedes, oyentes de las 7:50. Una señal. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Campeones del box argentino, Pérez, Acabalo, Galíndez, Monzón, Loche, Castellini, Bonavena, me inclino por esos que fueron, por esos que son, por esos que nunca llegaron a la luna, ni hallaron fortuna, ni el cetro feliz, y solo por tantos tumbos y penurias, hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout y a esponja y sudor. Se escribe tu historia hasta que el gol marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, tu razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te lleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador.
Bajo la luna en uno, el tango nos lleva a un mundo de deseo y seducción. Elena. pasa tangos como ninguna.
También el jogging verde. Me voy de chopines domingo y de los grises, porque sin fobal cualquier domingo pierde. Y hoy es en huelga porque si lo referices. Me voy de shopping, me voy y no te llevo. Yo sé que irte hace feliz, no soy otario, pero pensá que el barra brava más malevo merece a veces caminar muy solitario. Me voy de shopping, me voy, no abraza a nadie. Y si alguien viene hoy por mí, vos no hagas caso, es por la manga quemada por mi pucho, por los tres canas que tumbé de un ladrillazo. Me voy de shopping, me voy, que tanto lío, por cien contusos que salieron de la cancha, lo botoneó un videotape de los míos, que fue tan solo promover cinco avalanchas. Me voy de shopping, me voy. Yo te prometo, morocha, regalarte una bikini con un tigre de bengala. Mas la bengala me recuerda en este instante que al Linesman lo rejuntaron con la pala. Me voy de shopping, me voy y no hay consuelo. Esta injusticia que siento es lo que mata. Vos en casita estás cosiendo por un sueldo y yo sin fobal gastaré toda la plata. Huelga de referirse, justito hoy. Por eso, me voy de shopping, me voy. Porque alegra el corazón, río porque da felicidad, bailo con razón, porque se encontré el amor que mil veces busqué. Canto porque alegra el corazón, canto porque sí, de felicidad. Loco cascabel, aquel amor llegó y se quedó aquí junto a mí. Gracias por tu amor, amor, amor que tú me das, amor que yo te doy, y da el amor. Cantar, reír, bailar, por el amor brindar.
Ven a abrazarme mi bien,
ven a besarme otra vez. Cantar, reír, bailar, por el amor brindar. Vamos, bailemos pequeña, gozando los dos. Nuestro mundo de amor. Canto porque alegra el corazón, canto porque sí, vive felicidad. Loco cascabel, aquel amor llegó y se quedó aquí, junto a mí. Gracias por tu amor, amor, amor que tú me das, amor que yo te doy, viva el amor. Cantar, reír, bailar, por el amor brindar.
Ven a abrazarme mi pie, besarme otra vez.
Cantar, reír, bailar, por el amor brindar. Vamos, bailemos pequeña, gozando los dos. Nuestro mundo de amor, nuestro mundo de amor, nuestro mundo de amor. Gracias por tu amor, amor, amor que tú me das, amor que yo te doy, viva el amor.
Malena. Tangos fluyen en su voz. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you.
La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue, ya dice cuándo volverá. Me la nombra la guitarra cuando dice su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobran también. Soy del partido de todos y con todo me la entiendo. Pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Me la nombra la guitarra cuando dice su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado ni la voy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después se me sana. La quiero porque la quiero. Por eso la perdono, no hay nada peor que un encono para vivir amargado. Me la nombra la guitarra cuando dice su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No sé pa' qué me la nombran. Si no la puedo olvidar.